el IBEX mantiene esa cota de 8.100 puntos. ¿Qué ha sido lo más interesante a su juicio del día?
Bueno, yo creo que podemos hablar un poco, ¿no?, de una jornada de recogida de beneficios. El IBEX 35 se queda muy cerquita de ese hueco que vivimos en plena expansión del COVID en marzo, abril, ¿no? Yo creo que por ahí debería cerrar el hueco, subir un poquito más. Poco a poco el mercado va frenando la subida. Destacamos hoy claramente el nuevo plan estratégico de Repsol con algo que puede ser un precedente, ojo. Pronto lo veremos también en Telefónica, que es el recorte de dividendos y adaptar la remuneración a los accionistas a las cotizaciones actuales para que las compañías pues puedan disponer de más cash y ofrecer un buen dividendo a los accionistas bueno, que confíen ahora con las compañías, penalizando a los que lo hicieron antaño, ¿no? Yo creo que es lo más destacado de la sesión, poco más que eso diríamos, ¿no?
¿Qué esperar de Repsol en bolsa desde los niveles actuales? Hoy ha presentado, como bien dice, ese plan estratégico. Dice la petrolera que será en 2022 cuando el grupo se recuperará del todo del impacto del COVID-19. Es un plan estratégico que ha hecho o que ha calculado en base a unos precios del crudo de $50. Repsol hoy ha reaccionado con caídas en bolsa pues de casi el 3,5%. Por cierto que el cierre del IBEX al final es una caída del 0,74% para el selectivo hasta 8.104 puntos. Repsol.
Sí, la verdad que la compañía, pues bueno, yo creo que es un ambicioso plan, muy ambicioso, porque el rango de $50 yo creo que es una declaración de intenciones de lo que la compañía espera que cotice de manera razonable entre todas sus fluctuaciones, eso quiere decir por debajo, pero también por encima de los $50, y es el rango histórico que siempre maneja Repsol, ¿no?, entre 30 y $70. Repsol tiene que adaptarse a los nuevos cambios en una transición ecológica que obviamente tiene que renovarse, y yo creo que es ambicioso, es interesante, y luego iremos viendo si realmente ese recorte fuerte de dividendo que hemos visto hoy se compensa a medio largo plazo en el 2025 con un programa de recompra de acciones propias y con un incremento en la remuneración del accionista. Yo creo que el mercado ha penalizado moderadamente la cotización, con lo cual no ha visto del todo mal ese recorte de dividendos si tenemos en cuenta las fuertes subidas precedentes que sirven como recogida de beneficios. Yo creo que Repsol sigue siendo interesante estos precios y obviamente la recomendación sigue siendo la de comprar.
Comentaba antes nuestra compañera Marta los valores más recomendados por las distintas casas de análisis ahora mismo, a día de hoy. Ese ranking lo lidera Acerinox, también están IAG o CIE Automotive, pero también están en ese grupo ACS o Almiral. ¿Qué visión tienen ustedes para estos dos últimos?
Bueno, Almiral es una compañía que siempre nos ha gustado, es una compañía que siempre tomamos posiciones pues cuando la vemos cotizar en los precios actuales, en torno a 9, 10 euros, ahora cotiza un poco más 11, y en torno a la zona de 17, 18 euros solemos deshacer posiciones, lo hemos hecho varias veces, y creemos que ahora técnicamente incluso parece que está formando un suelo, un intento de cambio de tendencia, y que podría ser interesante sumarse, una compañía con un modelo de negocio bastante estable, y que nos gusta. El caso de ACS, igual, estamos en una de las mejores compañías de infraestructuras, la compramos en la pandemia, le hemos dado tiempo para que corrija y ahora vuelve a retomar la tendencia alcista. Es un valor ahora mismo fuerte, además con un potencial interesante, y no hay argumentos para pensar que no pueda recuperar la zona previa al COVID en los 38 euros, un recorrido muy interesante para una compañía que también recomendamos comprar.
Grifols ha estado durante prácticamente toda la jornada como uno de los mejores del selectivo y de hecho ha sido uno de los cuatro que ha terminado en positivo. Este jueves ha subido un 1,76% al final y termina el día en 24,24 euros. ¿Le gusta el valor?
Bueno, aquí tenemos nuestras reservas. Es una compañía que nos gusta, sí. Está en un rango proceso lateral. Es cierto que hoy está rebotando un poquito, pero es una compañía que viene con mucha debilidad en un mercado que intenta girar. Y hasta que no supera la zona de los 27 tiene mucho peligro. Yo creo que ahí la divisa le puede penalizar. El soporte es 23. Si pierde este soporte, que está aguantando de momento la cotización, hay que estar fuera de Grifols porque podría caer incluso un poco más, ¿no? Con lo cual, en este caso, es una compañía que nos gusta, pero a estos precios pensamos que todavía es temprano para tomar posiciones.
Otro de los valores en el punto de mira esta jornada en el mercado continuo, pues tenemos que fijarnos en Ebro Foods, porque va a proponer a la Junta aprobar la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de 1,94 euros. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para esta compañía, para Ebro? Hoy ha subido más de un 4,5%, cerrado a 19,34.
Sí, la verdad que es muy interesante el dividendo. Una compañía cotiza 19 euros. La rentabilidad por dividendo extraordinaria es muy interesante. Es cierto que la compañía es muy lateral, no se ve afectada en los últimos años con mucha volatilidad. Eso es muy positivo para un inversor conservador. Y si se ofrece este dividendo, pues probablemente vuelva a cotizar en la parte alta de la resistencia, en los 21 euros, e incluso superarla. Vamos a ver si el mercado lo ve suficiente atractivo como para que eso suceda. Sí que es cierto que técnicamente la zona de soporte de 18 euros tiene que servir para sujetar la cotización, puesto que si pierde este nivel, probablemente corrija un poquito más a la zona de 17, ¿no? Dicho esto, valor lateral, valor refugio, cerquita a la zona del primer soporte, buen dividendo, con lo cual también podríamos entrar, pero para perfiles mucho más conservadores.
¿Algún valor que estén siguiendo muy de cerca especialmente ahora y que vean interesante para poder incorporarse, Marc? ¿En qué se están fijando especialmente de la bolsa española?
Bueno, en el mercado español tenemos, yo creo, muchos valores ahora mismo, prácticamente la gran mayoría que nos ofrecen todos alguna oportunidad, ¿no? Estamos pensando en el sector automóvil, por ejemplo, Gestamp. Dentro del IBEX 35, pues no hay que ir muy lejos para comprar Telefónica, por ejemplo, pero en el valor América, en la bolsa americana nos gusta mucho Citrix, compañía de webinars, compañía de teleworking. En esa transición digital seguramente va a crecer mucho y ha corregido estas semanas, dándonos también una buena opción para entrar.
Pues nos quedamos entonces con estos tres nombres. Marc Ribés, gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Les avanzo que esta tarde, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Carlos Doblado, que es analista de Black Bear Bank, y que pueden ir enviando ya sus consultas al correo del programa, oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos por teléfono para plantear sus dudas y para intervenir en directo. El número es el 91-283-3333, 91-283-3333, o enviar sus mensajes, dejar en este caso una nota de audio a través de WhatsApp, en este número 687-050-600, 687-050-600.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Central Lechera Asturiana ha llegado a un acuerdo con EDP Solar para que las 1.100 ganaderías familiares que tiene la compañía dispongan de soluciones fotovoltaicas innovadoras. Para llegar la energía a todas esas ganaderías, se tendrían que instalar más de 25.000 paneles solares, alcanzando una potencia instalada de 11 megavatios. En otras palabras, la generación de estas instalaciones fotovoltaicas supondría un ahorro equivalente al consumo medio anual de una población de 3.400 habitantes. Por otra parte, también evitaría la emisión de 3.700 toneladas de CO2 cada año, un impacto en la calidad del aire similar al que tendrían 250.000 nuevos árboles.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. Espacio para hablar de sostenibilidad, de inversión responsable en el programa en Capital Radio. Esta tarde nos acompaña Ana Guzmán, directora de Impacto de Porto Colom. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ya han pasado 5 años desde el nacimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Han marcado un antes y un después en la inversión sostenible?
Pues mira, Rocío, es verdad que quizá el principal catalizador de la inversión sostenible en la nueva era, por así decirlo, serían más los principios de inversión responsable de la ONU también, que se firmaron en el año 99, pero sí que es cierto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible quizá fueron los que dieron el comienzo o fueron el catalizador para un mayor empuje, ¿no? Y para la verdadera demanda y la verdadera oferta de inversión responsable. Y yo creo que las razones son varias, ¿no? La primera es que, a diferencia de sus antecesores, que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por primera vez se involucra a actores privados, no solo a la iniciativa pública y a los gobiernos. Y luego, además, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos muy concretos, con 169 metas a medir y a acometer en un horizonte temporal concreto. Hay una agenda de aquí a 2030 para conseguirlos. Entonces, el hecho de que tengas pues unos indicadores que puedes ir midiendo en el tiempo y que sean que den resultados, también es importante. Y por otro lado, yo creo que otra diferencia importante es que por primera vez los objetivos a acometer de los retos que tenemos de medio ambiente, la sociedad, etcétera, por primera vez, en vez de verlo como un obstáculo, se ven como una oportunidad de negocio. Y es que además, de hecho, se estima que anualmente se necesitaría una inversión de unos 2.500 billones con B de dólares anuales para poder acometerlos, con lo cual, bueno, pues yo creo que también hay una oportunidad de negocio ahí, ¿no? Y todo eso es lo que creo que hace que sí, que sea el pistoletazo de salida para una nueva concienciación en la inversión responsable.
Lo cierto es que la concienciación social, a la hora de dar respuesta a esos retos planteados por los ODS y el cambio climático, parece cada vez más clara, y ante ese cambio la industria de la gestión de activos también está respondiendo de forma muy clara, se está enfocando en ello. Hablamos mucho en este programa, por ejemplo, del miedo de quedarse atrás y de no incorporarse cuando el mercado sube, que ocurre mucho, y con el tema de la inversión sostenible está ocurriendo algo parecido, ¿no? Ya nadie quiere quedarse atrás, ya nadie quiere no etiquetarse ahí, es decir, no salir en esa foto, ¿no?
Hombre, en cierta medida un poco. Lo primero, porque es cierto que a lo mejor los que llevan más tiempo haciéndolo, pues lo primero lo veían por una cuestión de justicia social, que yo creo que ahí no hay cuestión. O sea, todo el mundo sabe que cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir con la sostenibilidad, es una cuestión de justicia, de devolver a los demás y a la sociedad, a los que menos tienen. Pero también es verdad que a lo mejor había gente más rezagada que no lo veía como una oportunidad de negocio, y es clara que también la hay, ¿no? Y eso, de verdad, pues es una puede ser una oportunidad clara de negocio y de oportunidad económica, tanto para empresas como para gestores, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque hay una demanda social. Esto da respuesta a que la gente también es más consciente e invertimos, compramos, actuamos, nos comportamos de una manera más sostenible en general. Sí que es verdad que, bueno, pues tiene un riesgo, ¿no? El que todos queramos subirnos al carro, pero bueno, eso tampoco hay que alarmarse. Siempre pasa cuando hay un interés sobre algo y cuando se ve que algo es beneficioso. Lo importante es ser consciente de que bueno, pues no todo el mundo a lo mejor lo hace por esa conciencia, pero y buscar pues a aquellos que lo hacen desde la clara vocación de dar un valor añadido a sus clientes.
Claro, el riesgo de que se meta a todo el mundo un poco en el mismo saco y al final pues haya empresas o fondos o gestoras o activos que se autodenominan sostenibles que no den la talla.
Sí, a ver, yo esto muchas veces lo equiparo al fenómeno running, ¿no? Que de repente todo el mundo se puso unas mallas y se puso a correr y no corría 5 kilómetros, tenían que correr maratones, ¿no? Es una moda, una parte había de moda, pero es una moda saludable y positiva, y que cuando los que se subían a la moda porque bueno, pues no tanto por la conciencia de lo beneficioso para la salud, pues poco a poco se iban dando cuenta de los beneficios que tenía, ¿no? Y por otro lado también pues se ve cuando el movimiento, pues ibas viendo quién verdaderamente era un deportista y un corredor y quién dentro de 3 años iba a tener las rodillas hechas polvo. Sí. Pues aquí pasará un poco también lo mismo, ¿no? Mucha gente se puede subir al carro porque ahora mismo pues lo demandan los clientes, porque vende, porque está de moda, pero con el paso del tiempo, con la profesionalidad y con el conocimiento, pues irá viendo quiénes verdaderamente lo hacen con sentido y quiénes no.
¿Dónde piensa que se puede estar dando más ese famoso greenwashing o ecoblanqueamiento? Porque se está centrando mucho, o se habla mucho, del mercado de bonos verdes, pero no sé si necesariamente es ahí donde puede estar ocurriendo más este tipo de prácticas.
No necesariamente. Al final es verdad que es una industria que en la cual estamos creciendo todos, ¿no? Y es una industria que no es un mundo que no es ni de blancos ni de negros, y es verdad que en todos lados puede haber ese riesgo de ecoblanqueamiento, pero no solo en los bonos verdes. Es verdad también que, hombre, si ya de por sí la financiación a día de hoy con los tipos como están es barata, pues todo aquello que tenga una etiqueta de emisión verde o social tiene un mayor interés por los inversores, ¿no? Al final, pues primero porque hay un flujo de fondos que se están desviando hacia la inversión responsable. Segundo, porque bueno, pues se está exigiendo a las compañías, a los gobiernos, etcétera, que hagan mejor las cosas. Y esto pues les hace que se puedan financiar las empresas a unos tipos de interés aún más bajos y además con mayor apetito. Bueno, aquí lo que sí que hay que hacer, conforme va desarrollándose la industria, lo que sí que tenemos es, vuelvo a incidir en lo mismo, ¿no? A confiar en gente que lo haga desde la profesionalidad, desde el verdadero conocimiento, y luego pues que haya que dar una vuelta de tuerca a los requisitos que se les exige a los emisores, a las compañías, al nivel de reporte y a la transparencia.
Nos hablaba antes un poco de las cifras de inversión que se necesitan para encaminarse hacia cumplir esos ODS de Naciones Unidas. ¿De qué cifras estamos hablando en lo que puede estar suponiendo ahora mismo el nivel global de inversión sostenible? Y más allá de eso, en la parte de impacto, que digamos es un pasito más allá, un paso más arriba, ¿no?
Sí, a ver, no, te reconozco, Rocío, que no me gusta mucho hablar de cifras cuando hablamos de inversión sostenible, principalmente porque a día de hoy todavía no hay consenso en lo que cada uno entiende como inversión sostenible. Entonces hay veces que se meten en el mismo saco determinadas inversiones, pues a lo mejor que se limitan a excluir un sector o a cosas, pues bueno, que se quedan un poquito superficiales, ¿no? Pero bueno, por dar un dato para saber dónde nos movemos, que eso sí que es importante, pues atendiendo a los resultados que da la Global Sustainability Review, que quizás es de lo que el informe que a mí más me gusta, ellos hablan de que a junio del 2020 habría unos 40,5 trillones, con T, de dólares a nivel mundial. Y con respecto a 2018 habría crecido en un 33%. Lo que es la inversión de impacto, que como dices, pues tiene un efecto más transformador y va un paso más allá, según GIM, que es la Global Impact Investing Network, se estima que hay unos 720.000 millones bajo gestión a nivel mundial. Y aquí en España, que es algo un poquito pues todavía más incipiente, pero los miembros de Foro Impacto estiman que hay en torno a 500 millones invertidos en fondos de este tipo de impacto.
Este tema de las definiciones que he comentado es importante cuando se habla de inversión sostenible, ¿no? Esto que nos ha dicho de que no para todo el mundo es lo mismo. Para Ana Guzmán, ¿qué es inversión sostenible?
Pues es verdad que al final yo muchas veces de las primeras preguntas que hago cuando me reúno con gestores y tal es preguntarles qué es para ellos la sostenibilidad, ¿no? Y para mí, pues yo me voy a la etimología de las palabras, ¿no? Y para eso me voy a qué es sostenible y qué es responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad para dar respuesta. Y lo que es sostenible es que puede mantenerse por sí mismo. Entonces, bueno, pues si uno estas dos cosas, mi definición personal de finanzas sostenibles sería la habilidad para dar respuesta mediante la acción de financiar, es decir, de aportar dinero a las empresas o a proyectos, que permitan que el mundo sea capaz de mantenerse por sí mismo, pero no solo hoy, sino a futuro. Y de esa manera beneficiar a los actores implicados, que serían pues tanto los accionistas o los propietarios, como los clientes, los proveedores, los trabajadores y la comunidad. Es decir, no solo al accionista, sino a todos aquellos implicados con el negocio.
Portocolon, de la que es de directora de impacto, nació en 2008 como una entidad especializada en asesoramiento, en diseño y seguimiento de carteras sostenibles. Desde hace unos meses se han convertido desde EAF en agencia de valores. ¿Qué supone este paso para ustedes?
Pues, bueno, nosotros cuando hablamos de Portocolon no solo somos nosotros, y un poco atendiendo la definición que hacía antes, ¿no?, sino que Portocolon son nuestros clientes, nuestros proveedores, etcétera. Y sobre todo este cambio, este pasito más, sí que representa un cambio muy significativo para nuestros clientes, porque hasta ahora lo que nos permite es darles más soluciones, ¿no?, más facilidad para ellos. Hasta ahora, como sabes, con el asesoramiento los asesores pueden recomendar pero no ejecutar las operaciones en nombre de los clientes, y al convertirnos en agencia de valores podemos hacer gestión discrecional de carteras, es decir, para aquellos que quieran delegar en nosotros la responsabilidad de la toma de decisiones, y además podemos ejecutar órdenes, recibir y transmitir órdenes por cuenta de los clientes.
¿Por dónde se empieza a la hora de construir una cartera personalizada para un cliente en función de sus necesidades y del grado de impacto que cada uno quiera conseguir, que quiera lograr?
Pues mira, la verdad es que te va a sonar un poco simple, pero se empieza por escuchar. Y escuchar lo que, no solo lo que el cliente dice, sino lo que quiere decir. Y me explico. Hablamos muchas veces de que falta cultura financiera, y yo no estoy de acuerdo. Lo primero es que nosotros, los asesores y los que trabajamos en esto, pues tenemos la responsabilidad de formar y de explicar lo que hacemos y de explicarlo de una manera clara. Y por otro lado, también es verdad que ningún ser humano puede saber absolutamente de todo, y para eso vamos a los especialistas, ¿no? Para eso vamos a los médicos, para eso vamos a los mecánicos, a los nutricionistas y a cualquier profesional. En nuestro caso, cuando viene un cliente por la puerta, lo que tenemos que entender es, en base a sus conversaciones, qué es lo que verdaderamente necesita, en qué horizonte temporal y con qué tipo de pérdidas o de activos podría no dormir tranquilo, que eso es importante, ¿no?, con qué pérdida máxima. Y luego, por otro lado, pues es cierto que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, oye, con tus inversiones, ¿quieres, además de obtener rentabilidad y tener un horizonte temporal determinado, quieres hacer el bien? Por supuesto, todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero si nos preguntan, vale, ¿y en qué?, pues seguramente no es una pregunta que nos hayamos hecho. Entonces, bueno, pues también conociéndoles, escuchándoles, entendiendo qué tipo de inquietudes tienen, cuál es su propósito, cuáles son aquellas cosas a las cuales tienen más importancia, pues trasladamos eso en carteras con un perfil, como tradicionalmente hacíamos, de rentabilidad, riesgo y horizonte temporal. Le añadimos otra dimensión, que es la del impacto social o medioambiental que pueden conseguir con estas inversiones.
Ana Guzmán, directora de impacto de Portocolon, muchas gracias y hasta una próxima.
Gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias.
Atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y los ETFs, lanza su tarifa 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. No pagues más. XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management